Radio Praga Noticias.
Ministro de Industria checo viaja a Rusia. Azafatas de aerolíneas checas debaten la posibilidad de entrar en huelga. Prosiguen las proyecciones en el Festival de Cine de Carlo Vivari. Una misa y competiciones deportivas formarán parte del programa de los eventos recordatorios con los que los militares checos rendirán homenaje a sus 5 colegas caídos en Afganistán el año pasado. Los soldados murieron el 8 de julio de 2014 a raíz de un atentado suicida cuando vigilaban la base militar de los aliados en Bagram. El ministro de Industria y Comercio checo Jan Mládek inicia este miércoles una visita de 3 días a Rusia. El objetivo del viaje, según indicaron fuentes ministeriales, es incrementar la exportación de productos checos a la Federación Rusa. Las exportaciones checas bajaron en un 31% como consecuencia de las sanciones de la Unión Europea por la política de Moscú en Ucrania. Con el ministro viaja una delegación de 50 empresarios. El gobierno checo debatirá sobre el número de inmigrantes que podrían ser acogidos por la República Checa. El ministro del Interior, Milan Chovanec, fue encargado de analizar las posibilidades del país para recibir a una parte de la ola de inmigrantes que llega a Europa en los últimos meses. Los analistas indican que será seguramente menos de lo demandado por la Comisión Europea. Las azafatas de aerolíneas checas iniciaron una votación sobre su eventual entrada en huelga, según informó la organización sindical de dicha empresa. El personal auxiliar de vuelos exige que vuelvan a incrementarse sus salarios después de su brusca reducción en enero de este año. En algunos casos, los sueldos de las azafatas y también de los pilotos bajaron en un 40%. La votación sobre la huelga se prolongará 2 semanas. El Estado pondrá a la venta automóviles de lujo de marcas como Ferrari, Mercedes-Benz y Hummer. Se trata de vehículos vinculados con actividades delictivas, en la mayoría de los casos, con el narcotráfico. No es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de ventas, informó el Departamento de Prensa de la Policía. En el pasado se vendieron también inmuebles. En la ciudad de Pilsen, alguien disparó contra un autobús en el que viajaban unas 90 personas. Fuentes policiales indicaron que nadie resultó herido y que los pasajeros del autobús eran trabajadores extranjeros. El vehículo recibió 3 impactos de bala en la parte trasera. Por el momento se desconoce el motivo y al autor de los disparos. 26 niños y 3 adultos fueron trasladados al hospital después de sufrir una descarga eléctrica en una piscina en un campamento de verano en el sur de Bohemia. La información fue facilitada por el portavoz del equipo de rescate a la agencia de noticias CTK. Ninguna de las lesiones fue grave. La edad de los niños oscilaba entre los 5 y los 8 años. La causa del accidente está siendo investigada por la policía. Unas 60 proyecciones en 12 salas de cine figuran en el programa del Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari este miércoles. En la gran sala del Hotel Termal, el productor de cine Iri Konechny y su colega rumana Ada Salomonova presentan el tercer largometraje del director Radu Jud, el drama en blanco y negro Aferim. Esta cinta, que refleja la esclavitud gitana en la Rumanía del siglo XIX, fue galardonada con el premio El León de Plata en el Festival de Cine de Berlín. En el marco del concurso cinematográfico serán presentados el drama The Magic Mountain de Anca Damian, una coproducción de Rumanía, Francia y Polonia. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Muy buenas, están escuchando Radio Praga. Les saluda Celia López y estaré con ustedes a lo largo de la emisión de hoy. Hoy es el aniversario de uno de los días más aciagos para las Fuerzas Armadas Checas. 5 soldados fallecieron en Afganistán. Comentamos la afición de los checos por coleccionar botellas de plástico. Cada año incrementa la cantidad de botellas recicladas en la República Checa. Como es miércoles, es tiempo de hablar de cultura. Dominika Bernatova nos contará la decisión del Ministerio de Cultura de aumentar la lista de Patrimonio Nacional Cultural y la nueva exposición sobre los judíos en las tierras checas que ofrece la Sinagoga de Meisel. No se lo pierdan. ¡Empezamos! El 8 de julio de 2014 se inscribió en la historia como uno de los días más negros de las Fuerzas Armadas checas. Un total de 5 soldados checos murieron como consecuencia de un atentado suicida en Afganistán. A raíz de aquella tragedia, el ejército y Cáritas crearon un fondo para ayudar a los soldados y sus familiares en casos extremos. Todos los detalles con Freddy Valverde.
El año 2014 fue uno de los más violentos de la guerra de Afganistán. De acuerdo con la ONU, ese año murieron como consecuencia directa del conflicto armado unas 3.700 personas y casi 7.000 resultaron heridas. Esas cifras se refieren únicamente a civiles. El 8 de julio de 2014, un grupo de soldados checos realizaba tareas de vigilancia cerca de la base en Bagram. Cuando hablaban con civiles y niños, fueron víctima de un atentado suicida. En el lugar murieron 4 soldados, el quinto falleció durante el traslado al hospital. Además de los soldados, perdieron la vida niños y civiles afganos. Los familiares de los soldados muertos en combate recibieron ayudas por parte del Estado. En marzo de este año, se decidió crear un fondo especial, tal y como recordara el entonces jefe del Estado Mayor, general Peter Pavel. Es posible solicitar ayuda del fondo, por ejemplo, para cubrir una costosa intervención médica, como consecuencia de lesiones ocurridas durante un entrenamiento o una misión internacional, y en el peor de los casos, por la muerte del soldado. El Fondo Militar de Solidaridad recibe ayudas del Estado y de Cáritas. A lo largo del año se celebra una serie de actividades culturales y deportivas con el propósito de recolectar dinero para el fondo. El director de Cáritas, Lukas Zuril, adelantó que es muy posible que este año se otorguen las primeras ayudas a soldados o sus familiares. Ya recibimos las primeras solicitudes de ayuda, ahora se estudiarán de manera individual para conseguir una distribución justa entre las diferentes unidades militares. Es muy probable que este año se entreguen las primeras ayudas. El ministro de Defensa, Martin Stropnicki, pidió aumentar las actividades para dar a conocer la existencia del fondo y recaudar dinero. Un reporte de la ONU indica que de 2001 a 2014 cayeron en combate unos 3.500 soldados extranjeros en Afganistán.
La cantidad de botellas de plástico que se reciclan en la República Checa se incrementa todos los años. Los checos ocupan el cuarto lugar a nivel europeo en la separación de las botellas de plástico, pudiendo ser calificada esta actividad como una verdadera afición nacional. Más detalles con Ivana Bonderkova.
Pañales desechables para bebés, alfombrillas para los automóviles, así como diversas prendas de vestir. Todo esto se fabrica gracias al reciclaje de las botellas de plástico. En la República Checa se recicla el 70% de las botellas de plástico que se venden en el mercado nacional. Esto es sumamente beneficioso, ya que este tipo de plástico no se descompone en la naturaleza. Para la mayoría de los checos resulta natural tomar parte activa en la protección de la naturaleza a través de la separación de desechos. Cada checo produce unos 200 kilos de basura al año. Al separarla, más de la tercera parte puede ser reciclada. Anualmente, cada persona puede separar 30 kilos de papel, 26 kilos de plásticos y 15 kilos de vidrio. Más de la mitad de la basura que cada año se recicla en Chequia la representan las botellas de plástico. Estas son recogidas en unos contenedores de color amarillo, instalados tanto en las grandes ciudades como en los pueblos más pequeños. Los centros de reciclaje procesan cada mes centenares de toneladas de botellas de plástico, según afirma Josef Heil, director de la compañía de procesamiento de desechos PETCA.
Nuestra compañía procesa mensualmente unas 550 toneladas de botellas de plástico. En la primera fase hay que descomponer las botellas y el resultado final es un material plástico que se asemeja al que se elabora mediante procesos químicos para su posterior aprovechamiento en la fabricación de diversos productos.
Como añade Hale, los parámetros para el reciclaje son muy rígidos y la calidad del material obtenido en base a las botellas descompuestas debe responder a la del plástico original. Algunas personas aprovechan las botellas de plástico para otros fines, como por ejemplo el señor Albert Fikáček de la ciudad de Brno. Con este tipo de envases construye un catamarán, con el que en septiembre próximo pretende cruzar el mar Mediterráneo. La embarcación tendrá un tamaño de 6 por 6 metros y durante la navegación de unos 1.600 kilómetros llevará a bordo a 4 personas. El viaje conducirá desde Italia del Norte a través de Córcega y Cerdeña hasta Argelia. Para realizar su plan, el señor Fikáček necesita reunir 3.000 botellas de plástico, en cuya recogida le ayudan alumnos de varias escuelas de Moravia.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
El Ministerio de Cultura planea aumentar la lista del Patrimonio Cultural Nacional. Entre los candidatos figuran artefactos de la época medieval, como el conjunto de pinturas Ciclo de Visibrod, el relieve de Palladium de Stara Boleslav o el manuscrito cancionero de Slutice. Más información con Dominika Bernatova.
La República Checa cuenta actualmente con 297 monumentos declarados como Patrimonio Cultural Nacional. La mayoría de ellos se encuentran en la capital checa y las ciudades de Brno y Olomouc. La lista está encabezada por el Castillo de Praga, seguido de las joyas de coronación del Reino de Bohemia. La mayor parte de la riqueza nacional la representan inmuebles como castillos y palacios, edificios eclesiásticos y de arquitectura popular, así como obras técnicas. Menos incorporados se ven los artefactos muebles, que en la actualidad llegan a 20. La última ampliación de la lista fue realizada por el gobierno checo en 2010, incluyendo 38 monumentos. Este mes los ministros deberían elegir 9 más. El Estatuto del Patrimonio Cultural Nacional sitúa a los monumentos bajo los criterios de protección más estrictos y, además, su revitalización y mantenimiento pueden contar con apoyo financiero de los fondos europeos, afirma el ministro de Cultura, Daniel Herman.
U připravovaných evropských dotačních programů, takzvaných IROPů, právě kategorie...
Los monumentos culturales nacionales representan un tema destacado de los programas de la Unión Europea que están actualmente en procesamiento. Sus eventuales reconstrucciones podrían ser financiadas de los fondos europeos.
Budou moci být financovány právě z těchto evropských fondů.
Entre los candidatos a constituir la riqueza nacional se halla el ciclo de Visibrod, un conjunto de 9 pinturas sobre tablas con motivos mariano-cristianos que representan la cumbre del arte gótico checo. La orden cisterciense logró recuperar la obra gracias a las restituciones eclesiásticas y actualmente se puede ver en la Galería Nacional de Praga. Otro aspirante son las alas del altar de Roudnik. Una de sus dos pinturas, procedentes de finales del siglo XV, retrata la muerte en la hoguera del reformador religioso Juan Hus. Declarado Patrimonio Nacional podría ser asimismo el legendario Palladium de las Tierras Checas, una relieve de cobre de la primera mitad del siglo XV, que, según la creencia de los católicos, protege el país. Actualmente se puede ver en la Iglesia de la Asunción de la Virgen María en Stará Boleslav. Un gran amparo de los protectores de monumentos históricos lo tienen también un manuscrito iluminado del siglo XVI titulado Cancionero de Slutice, el reloj astronómico del arquitecto Engelbert Ziege del siglo XVIII, la pintura gótica Madonna de Veveří y dos sextantes renacentistas. El El interés de aumentar el patrimonio cultural nacional aparece precisamente en el momento en el que el Ministerio de Finanzas planea recortar el presupuesto del sector de la cultura de casi 26 millones de euros. Según la diputada del partido opositor Top 09, Nina Novákova, más que los monumentos, notarán este recorte las personas.
Creo que los más afectados serán los empleados de las organizaciones financiadas con fondos públicos, cuyos salarios serán recortados.
El Ministerio de Cultura presentó una instancia para aumentar el presupuesto ante el ministro de Finanzas, Andrei Babiš, quien replicó que trataría el asunto con otros ministros para definir juntos las prioridades.
El Museo Judío de la Sinagoga Maisel de Praga inauguró recientemente una exposición que ofrece una mirada a la historia de los judíos en las tierras checas.
La muestra retrata la vida de los judíos en el territorio checo desde el siglo X hasta la época dorada del siglo XVI. Relativo al contenido, la exposición enlaza con una anterior, inaugurada en los años 90 del siglo XX, pero presenta también los descubrimientos más recientes, además de aprovechar de la nueva tecnología, explica Iveta Cermanová del Museo Judío.
La propuesta fue crear una exposición moderna que aprovechara los nuevos métodos de presentación. Después de los 20 años, la muestra anterior ya necesitaba renovar.
Gracias a una proyección audiovisual, los visitantes pueden pasear por las callejuelas de la ciudad vieja de Praga, tal y como quedan retratadas en el legendario modelo de papel de Antonín Langweil. Las pantallas táctiles permiten hojear en los antiguos manuscritos hebreos, echar una mirada a los planes arquitectónicos de las urbanizaciones judías o consultar la base de datos de los importantes personajes de origen judío. Según Iveta Cermanová, en la muestra se ha suprimido el concepto cronológico para dar lugar al temático.
La primera parte retrata la repoblación del territorio checo por los judíos. Sigue una mirada al estatuto de los judíos en la sociedad de la Edad Media y la Edad Moderna, y también se retrata la enseñanza tradicional judía. El espacio más honesto de la sinagoga está dedicado a la época dorada de los judíos praguenses, que se desarrolló en el siglo XVI durante el reinado de Rodolfo II de Habsburgo.
A esta época pertenece también la leyenda del mítico judío Rabbi Yudah Lev, conocido también como Maharal de Praga. A él se le atribuye la creación de la figura de Golem, un ser fantástico creado de barro, a quien le fue infundida la vida mediante un Shem, un objeto mágico insertado en su cabeza. Aparte de esta leyenda, los visitantes conocerán la vida social de los judíos y las formas de cómo se ganaban la vida. La penúltima parte retrata la discriminación de los judíos y su represión espiritual. Este oscuro tema está en contrapeso con la última sección de la muestra, aproxima Cermanová.
Al final se refleja la época del Renacimiento judío y su acercamiento con los cristianos, iniciado a finales del siglo XVIII en Praga. Este acontecimiento señaló un importante cambio en la vida de los judíos.
La muestra se basa en mayor parte en los artefactos de las colecciones del Museo Judío de Praga, complementados por objetos procedentes de colecciones extranjeras. En el marco de la exhibición de carácter permanente, se organizarán también espectáculos de teatro, conciertos o recitales.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco su atención. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código 12099 de la República Checa o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Y en nuestra web www.radio.cz pueden seguir informados de toda la actualidad en español sobre la República Checa y además pueden contactarnos a través de nuestro Facebook y Twitter. Por el momento nos despedimos de ustedes.